La tormenta tropical ETA se encuentra en el Golfo de México tras golpear a los Cayos de la Florida.
ETA abandonó a Cuba por la costa norte de Ciego de Ávila.
Ocurrió otro hecho de violencia de género. Han asesinado en Santiago de Cuba dos mujeres en una parada de ómnibus.
El Comando Sur ayuda a víctimas del huracán ETA en Guatemala, Honduras y Panamá.
Joe Biden, el ganador proyectado para presidente de los Estados Unidos, es felicitado por varios mandatarios, mientras la campaña del presidente Donald Trump presentará hoy lunes demandas en los tribunales.
Luis Arce juró como nuevo presidente de Bolivia y Evo Morales confirma que regresa este lunes al país.
Human Rights Watch denuncia que en Bielorrusia persisten las masivas violaciones a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
6:01, muy buenos días. Ya estamos aquí con usted como cada día para llevarles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Este es el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Iniciamos ahora. Estaremos con usted casi hasta las 8 de la mañana. Es lunes 9 de noviembre del año 2020 y aquí seguimos este equipo que está cargadito de noticias y además con mucho calor humano integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Álvaro Alba. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Y ya comenzamos con Noticias del Tiempo. Tenemos que hablar evidentemente de ETA. En estos momentos se está azotando el sur de la Florida, pero aún persiste el peligro para Cuba. Ampliamos esta información, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana lluviosa, también con Paul y, por supuesto, con Exilda Teudy y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, en su más reciente informe sobre la tormenta tropical ETA, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 25.2 grados latitud norte y los 82.0 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 70 kilómetros al norte-noroeste de Cayo Hueso y a unos 100 kilómetros al sur de Naples. Con vientos de 100 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 992 milibares. A partir de esta tarde, ETA debe inclinar su rumbo al oeste-suroeste, con una reducción en su velocidad de traslación para esta noche. ETA debe ganar entonces fuerza y organización a partir de mañana martes y pudiera convertirse en un huracán sobre el sudeste del Golfo de México después de haberse alejado del sur de la Florida y de la zona de los Cayos, así como de la región occidental de Cuba. En consecuencia, las condiciones del tiempo deben ir mejorando a medida que ETA se aleja sobre las aguas del sudeste del Golfo de México. Sin embargo, será conveniente considerar el efecto de fuertes marejadas en la costa norte de las provincias occidentales. En el pronóstico para Cuba, predominarán los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos que serán fuertes, principalmente en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde se quedarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al noroeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental y del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Hay marejadas en la región norte occidental con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero. Hay oleaje en el resto de la costa norte y en el sur occidental, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, este breve análisis de la tormenta tropical ETA.
Gracias, Lázaro. 6:05, vamos a iniciar ya las noticias. Hablamos de Cuba y vamos a conocer desde allí lo que nos cuentan tras el paso de ETA.
Efectivamente, entramos ya en el calor informativo. Majagua fue el municipio avileño que registró mayores lluvias al paso de la tormenta tropical ETA. Los consejos populares, Guayacanes y Limones Palmero fueron los más afectados. El activista Osneris Carmenate, residente en la cabecera municipal, describió la situación tras el paso del temporal.
El poblado de Guayacán, por ejemplo, que queda un poco más arriba de la periferia de Majagua, buscando ya hacia el mismo Ciudad de Ávila, parece que se tragaron un poco los ríos y se comunicaron dos ríos, el río de los y el río de Guayacán. Y hay personas inclusive en los techos de la casa. El agua está metida dentro de las casas. Hay una finca llamada Dicen del Tanque, ahí ya por los animales como conejos, gallinas, se perdió todo. Eso queda en la periferia del poblado de Guayacán. Te puedo decir que el Don Espanero, que queda del municipio de Agua, a unos 29 kilómetros más o menos, el poblado también está incomunicado. El poblado de Limón Espanero queda a 29 kilómetros suroeste del municipio de Agua. En Agua no se ha tenido años así.
Las lluvias más fuertes en Ciego de Ávila a causa de la tormenta tropical ocurrieron en los municipios Majagua, Venezuela y Florencia, según informó el periódico oficial El Invasor. En Venezuela, los niveles de precipitación más significativos ocurrieron en Júcaro, una zona costera cercana a Palo Alto, donde ETA entró a Ciego de Ávila, y el Consejo Popular Marroquí en la municipalidad de Florencia.
Estaremos ampliando en próximos espacios la situación que se está viviendo ahora mismo en Cuba y evidentemente aquí en el sur de la Florida. Pero cambiamos de tenor informativo. La proyección de Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos implica, según el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dos grandes retos para los luchadores por la democracia en la isla.
Implica dos grandes retos para los cubanos que luchamos por la libertad y la democracia de Cuba. El primero, trabajar al máximo con republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado para seguir recabando apoyo, solidaridad para el pueblo de Cuba sufrido y explotado, para los luchadores por la libertad y para que eviten que se suspendan las medidas impuestas por el embargo estadounidense al régimen castrocomunista. También debemos argumentarle a la Casa Blanca que concesiones y políticas suaves de acercamiento hacia el régimen serían muy perjudiciales, no solamente para la causa por la libertad y la democracia de Cuba, sino también para la libertad en todo el continente, y que serían incluso peligrosas para los Estados Unidos, para su seguridad nacional, porque el régimen castrocomunista es un estrecho aliado de regímenes hostiles a Estados Unidos, como son Venezuela, Irán, China, Rusia, entre otros. El otro reto es que los cubanos, tanto los que luchamos en la isla como los que luchan en el exterior, debemos acabar de comprender de que si bien es cierto que cuanto más amigo de la causa sea el presidente de los Estados Unidos, mejor para nuestra lucha, no es el presidente de los Estados Unidos ni el presidente de ninguna nación quien va a resolver el problema de la libertad y la democracia de Cuba.
Y dos mujeres murieron este sábado en la Oriental Santiago de Cuba por disparos de un agresor identificado como el esposo y padre de las fallecidas, quien presuntamente las agredió en plena calle con un arma de fuego, un suceso raro en la isla donde es ilegal portar armas.
El hecho tuvo lugar en una parada de ómnibus cuando el atacante se acercó a las víctimas y extrajo un arma de fuego disparándoles a ambas. Así informa una nota del Ministerio del Interior, el MININT.
Según el comunicado, una de las agredidas murió en el acto, mientras que la segunda lo hizo poco después al llegar al hospital.
El autor de los hechos se dio a la fuga, por lo que de inmediato se desplegó en todo el lugar un dispositivo policial, y unos minutos más tarde fue detenido cuando huía ocupándosele el arma homicida, así aseguró el MININ cubano.
En la breve nota se confirma la identidad del detenido y su grado de parentesco con las fallecidas. Un grupo ministerial multidisciplinario investiga los hechos, concluye el texto.
6:09 avanzamos en más informaciones. Recuerde que estaremos dándoles actualizaciones de la tormenta tropical ETA cada media hora con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Pero, ¿qué ha pasado aquí en los Estados Unidos con ETA?
La tormenta tropical ETA tocó tierra en los Cayos de Florida en la noche de este domingo, trayendo consigo fuertes lluvias y fuertes vientos después de golpear a Cuba y antes de tener un camino mortal a través de América Central y el sur de México.
La tormenta tocó tierra a las 11 de la noche en Lower, en Cayo Matecumbe, un poco más al norte de Cayo Hueso. Así indicaba el informe del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, añadiendo que la fuerte tormenta tropical estaba soplando con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, o sea, o a unos 100 kilómetros por hora.
Cuando la tormenta tocó tierra en la punta del estado de la Florida, se había debilitado y el Centro Nacional de Huracanes redujo sus anteriores advertencias.
Pero el condado Miami-Dade está tomando medidas de precaución y seguridad ante el paso de la tormenta tropical Eta, que tocó tierra, como bien decimos, anoche en los Cayos de la Florida, porque está trayendo aún más lluvia hoy lunes a las calles que ya están inundadas.
El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, dijo estar en contacto frecuente con los responsables de gestión de aguas para monitorear el déficit o el difícil drenaje de las inundaciones que vararon vehículos, cubrieron algunas intersecciones e incluso invadieron algunas casas.
Las playas, escuelas, centros de pruebas de coronavirus, el transporte público, las escuelas, pues no funcionan este lunes, así como las playas. En algunas zonas no se está drenando el agua tan rápido como está cayendo. Así lo advirtió el comisario del condado Miami-Dade, José Pepe Díaz.
Bueno, y por otra parte, Guatemala, Honduras y Panamá han declarado una emergencia nacional debido a la tormenta Eta y solicitado asistencia a Estados Unidos. El Comando Sur o Southcom ha respondido.
La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo envió 14 militares y helicópteros Black Hawk y Chinook para ayudar al gobierno de Guatemala con operaciones de rescate aéreo.
Elementos de la Fuerza de Tarea se han presentado en San Pedro Sula, Honduras, para coordinar esfuerzos de apoyo.
Y otros 42 miembros de la Fuerza llegaron a David, en Panamá, en el Centro de Operaciones de Emergencia, donde participaron en el rescate de decenas de personas.
Por otra parte, en otras informaciones, mandatarios saludan a Joe Biden por los resultados en las elecciones de los Estados Unidos. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Líderes mundiales comenzaron a respaldar el sábado a Joe Biden tras resultar electo presidente de Estados Unidos en fórmula con Kamala Harris como próxima vicepresidenta, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El expresidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, los felicitó por su histórica y decisiva victoria. En un comunicado destacó el inédito ambiente electoral en el país y la participación masiva de la población. Reconoció también que Biden, de 77 años, enfrentará una serie de desafíos extraordinarios. Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ensalzó la relación bilateral y se dijo ansioso por comenzar a trabajar juntos. En América Latina, el presidente argentino Alberto Fernández felicitó a la pareja presidencial demócrata y destacó la alta participación electoral y a Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta del país. Por Europa, el presidente francés Emmanuel Macron llamó a Biden y Harris a trabajar juntos y aseguró que hay mucho por hacer para superar los retos actuales. El primer ministro británico Boris Johnson también se sumó a las felicitaciones. Calificó la elección de Biden y Harris como un logro histórico y destacó que con Estados Unidos como su aliado más importante, espera trabajar en conjunto con prioridades compartidas como el cambio climático, el comercio y la seguridad. En la misma línea, el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte felicitó al pueblo estadounidense y a sus instituciones por su prueba excepcional de vitalidad democrática. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel les deseó suerte y éxito en un mensaje a través de su portavoz e insistió en una relación transatlántica que calificó de irreemplazable. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, también aseguró que su país está preparado para cooperar y hacer frente a los grandes retos globales. En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo estar impaciente de trabajar con Biden, un firme partidario de la Alianza Atlántica.
Y el presidente Donald Trump regresó ayer a su club de golf privado en Sterling, en Virginia, sin reconocer su derrota en las elecciones.
El sábado, el presidente Trump dijo que hubo fraude en la votación y que presentará demandas en los tribunales. El domingo, Trump no escribió mucho en Twitter, pero citó a dos periodistas de Fox que alegan irregularidades en las elecciones.
Entre tanto, una de las asesoras de Biden, Simone Sanders, dijo que varios republicanos del Congreso se han puesto en contacto con el presidente electo, pero nadie del círculo cercano de Trump.
Uno de los pocos republicanos que sí salió a felicitar a Biden fue el senador Mitt Romney, quien mostró su disposición a trabajar con el presidente electo.
Entre tanto, Mitch McConnell, el líder de la mayoría conservadora en el Senado, ha evitado comentar por el momento la victoria de Biden.
Por su parte, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, insistió en que todos los votos legales deben ser contados, todos los escrutinios completados y todas las objeciones legales escuchadas.
Por su parte, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, pidió ayer domingo que se cuenten cada voto legal y llamó a proteger la democracia del país con total transparencia.
El pueblo estadounidense merece elecciones justas, subrayó Melania Trump en reacción a los resultados que han dado la victoria a Joe Biden.
Trump ha denunciado este fraude en algunos centros de tabulación y destacó que su campaña tuvo que recurrir a la justicia para que observadores republicanos pudieran estar presentes en el conteo de votos en Pensilvania.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:15 avanzamos en otras informaciones. Vamos a hablar ahora de América Latina y comenzamos en Bolivia.
Luis Alberto Arce juró como presidente de esa nación por los próximos 5 años en una solemne sesión de la Asamblea Legislativa. El vicepresidente David Coquehuanca le tomó el juramento de rigor.
Sí, juró.
Luis Arce ya es el nuevo presidente de Bolivia. El economista de izquierda, delfín del exmandatario Evo Morales, asumió el cargo el domingo, tras ganar las elecciones el mes pasado con un contundente 55% de los votos. El vicepresidente aymara David Choquehuanca, investido previamente en el cargo, fue el encargado de tomar juramento al nuevo mandatario, ante la presencia de invitados especiales como el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Colombia y Paraguay. La asunción de Arce marca el retorno al poder del movimiento al socialismo, tras la renuncia de Morales en junio de 2019, en medio de una fuerte convulsión social.
Pero precisamente Evo Morales ha confirmado que va a regresar a Bolivia hoy lunes. Estos detalles los tiene la agencia FranPress.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que se exilió en Argentina, afirmó el sábado que regresará a su país el lunes, un día después de la toma de mando de su delfín Luis Arce. Morales emprenderá un recorrido de 1.100 kilómetros desde la localidad fronteriza de Villazón hasta el trópico de Cochabamba.
Pasado mañana, en la mañana a las 10:11 estoy cruzando la frontera. Espero que no haya problemas políticos. Y de verdad, el desprendimiento del hermano Alberto Fernández, justamente por una cuestión de seguridad.
Morales agradeció al presidente argentino Alberto Fernández que lo acompañará en el cruce de la frontera por una cuestión de seguridad. El exmandatario de 61 años tenía orden de detención preventiva en Bolivia por acusaciones de terrorismo, que él atribuye a una guerra sucia, pero hace unos días fue anulada por la justicia. Fernández es invitado a la investidura de Arce el domingo y espera el lunes estar en La Quiaca con Morales. El expresidente socialista se desplazará por tierra hasta la localidad de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, a donde piensa llegar el 11 de noviembre para establecerse. Morales comenzó su actividad como sindicalista y activista cocalero en esa región en la década de 1980 y se refugió ahí hace un año, en medio de protestas y disturbios por denuncias de fraude en su cuarta reelección consecutiva. Luego renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. El exmandatario todavía no sabe si seguirá al frente de los movimientos sociales.
Entre tanto, el presidente de México esperará la resolución de asuntos legales para pronunciarse sobre las elecciones en los Estados Unidos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el sábado que esperará que termine el proceso electoral en Estados Unidos antes de felicitar a uno u otro candidato.
Vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes.
Su declaración tuvo lugar horas después de que medios estadounidenses dieran por ganador al candidato demócrata Joe Biden, mientras Donald Trump, que aspiraba a la reelección, se negó a conceder la victoria.
Tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos.
El mandatario explicó que en 2006, en las elecciones que le dieron el triunfo al expresidente Felipe Calderón, varios presidentes felicitaron a su entonces rival cuando todavía no había un cómputo legal.
Nos vamos con otras informaciones. Ahora hablemos de Venezuela. En ese país se aspira a una agenda única de apoyo de los Estados Unidos con la administración que asuma en el mes de enero en Washington. Adriana Núñez Rabascal tiene el informe desde Caracas.
Estados Unidos fue y seguirá siendo el gran articulador del apoyo internacional hacia el gobierno interino de Venezuela liderado por Juan Guaidó, en opinión de analistas, quienes además coinciden en que el gran reto para el próximo periodo presidencial será conseguir una estrategia única de los organismos multilaterales.
Sería sumamente importante lograr lo que en algún momento se inició, una estrategia internacional identificada con los mismos principios. Es decir, no puede ser que la Unión Europea vaya por un lado, que la OEA vaya por un lado, que el Grupo de Lima vaya por otro lado.
En la medida que haya actores y cada uno tenga una política o una estrategia de acercarse al problema venezolano, eso solo favorece al régimen, porque puede jugar a la división, puede jugar a agendas ocultas.
Ambos expertos consideran que es necesario que las sanciones a funcionarios oficialistas y a sus aliados que cometan atropellos contra los ciudadanos venezolanos continúen en la agenda de la Casa Blanca durante el periodo constitucional 2021-2025.
Depende del comportamiento de la administración de Maduro. Si Maduro va a continuar en esa bola de nieve de destrucción, de violación de las normas internacionales, no solamente el apoyo se dará en los Estados Unidos, sino en América Latina, en Europa, y ahora estamos viendo, por ejemplo, en las decisiones de algunos países como Corea del Sur.
Son el instrumento privilegiado por el Departamento de Estado, y creo que eso se debe mantener por largo tiempo aquí en Venezuela, la política de sanciones.
Pero no solo eso. El internacionalista Luis Angarita apunta que para el próximo año se mantendrá la protección de activos de Venezuela en el exterior como CITGO. Sin embargo, ambos analistas advierten que nada de esto será suficiente para enfrentar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro si desde Venezuela no hay coordinación y unidad entre los diferentes factores de oposición. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América.
Bueno, y a pesar de las dificultades de inmigración y la larga travesía, continúan llegando venezolanos a Chile. Más detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
La crisis migratoria en el norte de Chile se cobró esta semana su primer víctima mortal. Yuseli Inestrosa, venezolana, cruzaba ilegalmente la frontera desde Bolivia para reunirse con sus hijos. La caminata y la falta de oxígeno por la altura acabaron con su vida.
Entiendo que nosotros como venezolanos estamos violentando unas reglas, pero somos humanos. El trato ha sido muy malo. Aun cuando pasó todo lo sucedido, no, ni siquiera se sensibilizaron para prestarme el teléfono.
Este es el resultado de la falta de atención o carencia de trabajo coordinado de la Cancillería chilena y las Cancillerías de Perú y Bolivia para mitigar o controlar el fenómeno migratorio que está viviendo muchos países de Latinoamérica en estos momentos.
Sucedió en la frontera de Colchane, a 3.700 metros de altura. Por allí pasan a diario cientos de inmigrantes que intentan pisar suelo chileno y encontrar mejores oportunidades.
Caminamos un grupo y caminamos 20 kilómetros.
El próspero Chile es un destino deseado para numerosos venezolanos que huyen de la crisis económica y política que arrastra su país.
Las personas nos dijeron, mira, allá está el refugio, camina hasta allá, allá te pueden ayudar, te pueden llegar a más lejos, hasta donde quieras llegar, y gracias a Dios aquí estoy.
Yuseli Inestrosa dejó Maracaibo para cumplir su sueño chileno. Naciones Unidas estima que, como ella, 4 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años.
6:23, vámonos a otro tipo de informaciones. Cruzamos el charco, hablemos de Bielorrusia.
La organización Human Rights Watch denunció la represión sistemática contra la población en Bielorrusia. Esta agrupación civilista declaró que un nuevo informe de expertos ha llegado a la conclusión de que en Bielorrusia todavía existen masivas violaciones a los derechos humanos.
El informe, que consta de 58 páginas, preparado por un experto independiente bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, la OSCE, por sus siglas, dice que el gobierno de Bielorrusia debería cancelar los resultados de las elecciones del 9 de agosto.
Entre tanto, el gobierno bielorruso arrestó este fin de semana a cientos de personas que participaron en la ciudad de Minsk en una actividad denominada la Marcha de la Democracia.
Y cambiamos de tenor informativo. Nos vamos ahora a hablar del coronavirus. El estrés asociado a esta pandemia del COVID-19 está duplicando los casos de bruxismo, esto sobre todo en España. El informe al respecto lo tiene la agencia de noticias Reuters.
Verónica acude al dentista porque ya no puede soportar el dolor.
Ese dolor de mandíbula, pues luego te afecta la cabeza, los oídos, o sea, es que desde que estamos con el tema este, la mandíbula por la noche sí que la tenso muchísimo.
El estrés asociado a la pandemia ha duplicado en España los casos de bruxismo en consulta.
Ese apretamiento que hace que la mandíbula genere mucha presión.
Y los dientes se desgastan y pueden llegar a romperse.
Una posible fisura dental, una fractura de raíz.
Muchos pacientes sufren además cefaleas e intensos dolores cervicales. El uso de una férula diseñada a medida alivia los síntomas.
La férula se puede poner por la noche haciendo la siesta, pero durante el día le aconsejamos que lo tome con calma, porque durante el día, sin querer muchas veces, pues están apretando igualmente.
El teletrabajo permite que algunas personas la utilicen durante los picos de estrés, pero es fundamental controlar los nervios para conseguir un descanso más saludable.
Por otra parte, en Dinamarca, la detección de una mutación del coronavirus ha alertado al gobierno y los expertos del país, pues podría suponer un gran revés para las vacunas que se están desarrollando y podría modificar su agresividad y transmisión.
El Centro Danés de Referencia para Enfermedades Infecciosas, el Instituto Sten Serum y la Organización Mundial de la Salud indicaron que aún es demasiado pronto para comprender lo que supone esta variante del SARS-CoV-2. Pero el ejecutivo danés ha tomado rápidamente medidas por prevención.
Entre las decisiones está el sacrificio de todos los bisones en cautividad, pues estos animalitos están ligados a las mutaciones, y el cierre perimetral durante 4 semanas de los 7 municipios con más casos, donde se encuentran muchos centros de cría de estos animales.
El ministro danés de Exteriores, Jeff Kovov, aseguró en una rueda de prensa junto a expertos convocada para los medios internacionales que el objetivo de Copenhague con estas medidas es adelantarse a los acontecimientos, sobre todo ante el riesgo que supone un virus mutado.
Y durante el rezo del Angelus, el Papa Francisco pidió que se respete y se aplique el reciente acuerdo para el alto al fuego permanente en Libia y exhortó a una solución pacífica en Etiopía.
Francisco recordó que Túnez comienzan las reuniones del Foro del Diálogo Político Libio que involucrará a todas las partes.
El Papa habló del peligro de que se desate una guerra civil en Etiopía, ya que de momento no se avista una solución negociada al conflicto militar desatado esta semana entre el Ejército Federal y las Fuerzas Leales al Frente de Liberación de Tigray.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el gigante informativo de las mañanas. Estamos desde las 6 hasta las 8 llevándoles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Hoy es lunes, inicio de la semana laboral, 9 de noviembre del año 2020. Estamos pendientes de todo lo que suceda con ETA, las repercusiones que tengan para Cuba y para el sur de la Florida. Así que estaremos ampliándoles con detalles esta información. Y por supuesto también noticias que nos llegan desde la isla. Conoceremos desde Majagua la situación de lo que ocurrió allí tras el paso de ETA. Por supuesto, tenemos reacciones de opositores e integrantes de la sociedad civil cubana sobre la proyección que hay del ganador en las elecciones de los Estados Unidos. También lo que nos llega por parte de la Red Femenina de Cuba. De eso y mucho más. Estaremos aquí ampliando, por supuesto, la participación de nuestros expertos. Aquí seguimos con usted, el equipo que está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción está Exilio Arjona. En la sala de redacción hoy nos acompaña Álvaro Alba, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. 6:32. Rápidamente vamos a hablar del estado del tiempo. Pendientes de la evolución de ETA, de esta tormenta tropical que además preocupa porque puede convertirse también en un huracán categoría 1 y además hacer un giro. Pero vamos con los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, vamos a dar nuevamente la posición de ETA, 25.2 grados latitud norte, los 82.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 70 kilómetros al oeste-noroeste de Cayo Hueso y a unos 100 kilómetros al sur de Naples. Con vientos de 100 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 992 milibares. A partir de esta tarde, debe inclinar su rumbo al oeste-suroeste con una reducción en su velocidad de traslación. ETA, como tú decías, debe ganar en fuerza y organización a partir de mañana martes y pudiera convertirse en un huracán sobre el sudeste del Golfo de México después de haberse alejado del sur de la Florida y la zona de los Cayos, así como de la región occidental de Cuba. Las condiciones del tiempo deben ir mejorando a medida que ETA se aleja sobre las aguas del sudeste del Golfo de México. Sin embargo, será conveniente considerar el efecto de fuertes marejadas en la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Hay cambios, Ariane, en el sistema de avisos del Centro Huracanes. Los avisos de huracán para la zona de los Cayos y la bahía de la Florida han sido reemplazados por avisos de tormenta tropical. El alerta de huracán para el sur de la Florida ha sido descontinuado. El alerta de tormenta tropical ha sido aumentado a aviso de tormenta tropical en la costa oeste de la Florida, desde Inglewood hasta la isla de Ana María. Y el aviso de tormenta tropical se mantiene para el noroeste de las Bahamas, incluyendo Abacos, Andros, las Islas Bimini, Gran Bahama y Nueva Providencia. Para la costa de la Florida, desde los condados de Brevard y Volusia hasta la isla de Ana María, ahí se mantiene el aviso de tormenta tropical. En Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos que serán muy fuertes, principalmente en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, debido a las lluvias, se quedan entre los 27 y los 30 y los vientos seguirán soplando del norte al noroeste con fuerza entre 20 y 35 kilómetros por hora con rachas de 40 en la región occidental y del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Hay marejadas en la región norte occidental con inundaciones costeras incluyendo el malecón habanero. Hay oleaje en el resto de la costa norte y en el sur occidental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, este breve análisis de ETA.
A las 6:35, vamos a noticias que nos llegan desde la isla y, claro, vamos a hablar de ETA.
Así es, aterrizamos en la isla. Majagua fue el municipio avileño que registró mayores lluvias al paso de la tormenta tropical ETA. Los consejos populares de Guayacanes y Limones Palmero fueron los más afectados. La activista Osneris Carmenate, residente en la cabecera municipal, describió la situación tras el paso del temporal. Las lluvias más fuertes en Ciego de Ávila a causa de la tormenta tropical ocurrieron en los municipios Majagua, Venezuela y Florencia, según informó el periódico oficial El Invasor. En Venezuela, los niveles de precipitaciones más significativos ocurrieron en Júcaro, una zona costera cercana a Palo Alto, por donde ETA entró a Ciego de Ávila, y el Consejo Popular Marroquí en la municipalidad de Florencia.
En próximas emisiones de nuestros boletines y también de noticieros estaremos ampliándoles de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Cuba con respecto a ETA y esta afectación que puede prevalecer para la región occidental. Pero ahora hablemos de las reacciones que nos llegan desde la isla con respecto a las elecciones en los Estados Unidos. Las opiniones sobre el resultado de estas elecciones están divididas, como nunca antes. Así lo afirmó Fernando Palacios, es el director del Centro de Estudios, Liderazgo y Desarrollo, con sede en la capital cubana.
Las recientes elecciones que han concluido en Estados Unidos no solamente ha causado impacto dentro de ese país, sino también en el mundo, y Cuba no está exenta de eso. Las opiniones aquí dentro de Cuba están divididas, pero un número mayoritario visual siempre estuvo apostando por que Trump ganara las elecciones, porque considerarían de que era el presidente que pudiera haber creado las bases para que Cuba avanzara hacia una democracia. De todas maneras, el otro grupo que quería que Biden saliera presidente eran aquellos que siempre estuvieron de acuerdo con la flexibilización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, principalmente aquellos que se vieron favorecidos con la visa de 5 años y las remesas familiares. Pero lo que sí es una realidad que ha impactado las elecciones de Estados Unidos en Cuba y que no fueron pocos los que se encuentran hoy por hoy decepcionados porque realmente Trump no pudo ser el presidente reelegido.
Y aquí una gran incógnita. ¿Cómo sería el accionar de un influencer cubano en un futuro proceso de elecciones libres y democráticas en Cuba? La respuesta la tiene Ileana Hernández.
Me sentiría totalmente libre, sin temor a salir a las calles y ser detenida. Estaría observando todas las campañas. Yo creo que estaría haciendo realmente periodismo de verdad, preguntando a la gente en la calle sin temor sobre la campaña, sobre qué piensa, por quién va a votar. Me gustaría vivirlo y me gustaría ver la cara del cubano que por fin va a poder ser libre y poder decir quién quiere que lo represente en la Asamblea Nacional. Ojalá y ese día llegue pronto y ojalá no tengamos que estar viviendo las elecciones en otros países como ahora, la de Estados Unidos, que parece que estamos nosotros aquí en Cuba como si tuviéramos un candidato y sin poder votar por ninguno de los candidatos porque no es nuestro país. Yo creo que sería como una gran fiesta. La ilusión del pueblo cubano es poder votar por un presidente realmente ver las campañas políticas, vivirlas en su realidad, en su vida cotidiana. Hay personas que no saben lo que es votar, no saben lo que es una campaña política, no lo han vivido. Sería algo de la ficción a la realidad.
Y los principales grupos de exiliados cubanos que se encuentran en España ven con recelo la victoria de Joe Biden en los Estados Unidos. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Entre ellos aparece el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, cuyo director Alejandro González Raga espera que continúe el tradicional respaldo de Estados Unidos a la causa de la democracia en la isla.
Lo que esperamos es el respaldo tradicional que han mantenido las distintas administraciones norteamericanas con la democratización de Cuba y con el respeto por los derechos humanos.
Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba, recordó al presidente electo la realidad de las mujeres opositoras en la isla y el peligro del apaciguamiento.
Opositoras pacíficas en Cuba son violentadas, reprimidas. Por eso le invitamos a no rebajar la presión sobre el gobierno cubano y tener en cuenta que la relajación y la lasitud, muchas veces con la mejor voluntad, nos hace cómplices de acciones y comportamientos reprobables.
Otros grupos de exiliados cubanos en España también se pronunciaron sobre el resultado electoral en Estados Unidos. Para Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, la victoria de Biden es una especie de trago amargo.
Nos llega como un trago amargo. Podría retomar en cualquier momento la política anterior. La única manera posible para nosotros sería que se sigan ejerciendo medidas de presión contra el régimen.
Mientras tanto, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, destacó los valores democráticos del pueblo norteamericano, pero evitó felicitar a Biden en este momento.
Una vez que se produzcan los correspondientes recursos y los resultados de las acciones judiciales, tomaremos la oportuna decisión de felicitar al presidente que salga finalmente de este proceso electoral.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, activistas de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión enviaron recientemente una carta abierta a la Federación de Mujeres Cubanas con el propósito de colaborar con una propuesta de programa oficial para el adelanto de la mujer en la isla. En conversación con Radio Martí, la activista Marta Adela Tamayo, promotora de la Red Femenina, expresó que, aunque no se obtenga una respuesta desde el oficialismo a la misma, nada cambiará el curso de su lucha concentrada en lograr una ley de género en Cuba.
Después redactamos una carta donde nosotras le decimos a la Federación de Mujeres Cubanas que nuestra campaña de Unidas por Nuestros Derechos, la cual inició el 20 de septiembre del 2019, tiene peticiones básicas fundamentales con las acciones que se vienen desarrollando dentro de la sociedad civil para parar lo que es la violencia de género o la violencia machista. También en la carta hacemos alusión y hablamos sobre toda la violencia política de la cual hemos sido víctimas las mujeres activistas defensoras de derechos humanos, hasta aquella mujer ama de casa que como actor independiente quiere aportar su grano de arena para el cambio del país, ¿no? Respuesta que podemos esperar de la Federación de Mujeres Cubanas, bueno, eso realmente un enigma total, porque hace un año, como bien explicaba sobre la campaña, nosotras enviamos carta a la propia Amarely Bouet y las respuestas que se nos dieron fue represión, hostigamiento, hostilidad por parte de ellos hacia nosotros y querer invisibilizar nuestro trabajo. Seguiremos hasta lograr una ley de género en Cuba, hasta lograr que se tipifique la violencia de género como un crimen dentro del Código Penal cubano. Esa es nuestra labor.
Y las mujeres cubanas y sobre todo las periodistas cubanas independientes denuncian y siguen denunciándolo cada día el ciberacoso de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
Tres periodistas independientes cubanas denunciaron que han sido víctimas del acoso cibernético en el ejercicio de su profesión.
Acoso de perfiles falsos o blog de la seguridad del Estado que sacan difamaciones, fotos mías robadas del ordenador que se llevaron de mi casa en el allanamiento, intentando desacreditarme.
Iliana Hernández, reportera del medio Cibercuba.
Me han amenazado de muerte. La persona dijo que iba a amanecer un día con hormigas escondidas en la boca en un basurero.
El ciberacoso usa la tecnología para amenazar, desacreditar o intimidar a otra persona.
Me enviaron la seguridad del Estado a un periodista independiente de la Isla de la Juventud a atacarme. Sacó una foto en su perfil de Facebook, mía y de Ángel, a mi pareja, en la que yo estaba sentada arriba de él, que la había tomado la seguridad del Estado de un primer teléfono que me quitaron en el mes de marzo. Y entonces esta persona empieza a hacer comentarios de que yo había venido a La Habana a jinetear, a prostituirme.
Agregó la periodista de Cubanet, Camila Costa. Por su parte, la periodista del mismo medio, María Matienzo, considera que la violencia cibernética puede ocasionar serios trastornos al que la sufre.
Un cubano dice que residente en Portugal un día me dijo que me iba a coger en la calle. Ni siquiera le pregunté qué era lo que me iba a hacer en la calle porque inmediatamente lo bloqueé.
Las comunicadoras coinciden en que en la mayoría de los casos el hostigamiento en Internet contra ellas, traducido en insultos o menosprecio laboral, amenazas de muerte, persecución online o suplantación de identidad, vienen de parte de la seguridad del Estado cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con otras informaciones de la isla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dialogó en La Habana con el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, sobre oportunidades de cooperación en los sectores científico, técnico y de salud.
Esta es una de las primeras visitas de un dignatario extranjero de alto nivel a la capital caribeña después que la pandemia del COVID-19 paralizara la vida en el país durante casi 6 meses.
En un ambiente cordial, Díaz-Canel y Zarif abordaron vías para seguir desarrollando los vínculos económicos, comerciales y de cooperación, indica una breve nota publicada.
Pero el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, criticó la visita a Cuba del canciller de Irán tras su estancia en Venezuela.
Cossack dijo que el canciller iraní y el régimen de Castro tienen mucho en común. Abusos a los derechos humanos, autoritarismo, robo de la riqueza de Venezuela y la propagación de su influencia maligna en todo el mundo.
Y ahora vamos a conocer lo que opina la greco-cubana Nicole Mayotakis, miembro de la Asamblea Estatal del Estado de Nueva York. Le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito número 11. Mayotakis conversó con nuestra colega Carmen María Rodríguez, a quien le manifestó que su éxito en ser elegida para formar parte del Congreso de los Estados Unidos es parte del sueño americano y que como parte de su agenda ella luchará contra el socialismo en este país.
De papá de Grecia y madre de Santiago de Cuba, la congresista electa Nicole Mayotakis accedió a una entrevista para Radio y Televisión Martín que expuso cuál será su agenda en el momento en que se incorpore al Congreso Federal como representante del Distrito 11 de Nueva York, electa por una amplia mayoría sobre su contrincante, el congresista federal Max Rose. Nicole Mayotakis expuso por qué es notable que en el área triestatal en que prima el Partido Demócrata, que ella haya salido electa al Congreso por el Partido Republicano.
I'm very proud to be the only Republican representing New York City in Congress, and I look forward to going to Washington.
Estoy orgullosa de ser la única republicana quien representa a Nueva York en el Congreso y me complace ir a Washington para trabajar en favor de nuestra libertad, para trabajar en contra del socialismo y para asegurarnos que conservemos el sueño americano para generaciones futuras. Nicole Mayotakis se refirió a Staten Island, hogar de un gran número de policías y de bomberos, con un estimado 476 mil vecinos. Staten Island es el menos poblado de los condados de Nueva York y conserva un ambiente de relaciones cívicas y de barrio muy estrechas.
This community came out in very strong numbers to support law and order. They want to see public safety in our community.
Esta comunidad salió en números notables para apoyar tanto la ley como el orden, la seguridad pública en nuestra comunidad, con la gestión económica reabierta, al conservar nuestra libertad, que es lo que hace a nuestro país un gran sitio de oportunidad. Hay que tomar en cuenta los millones de inmigrantes que arribaron aquí, y aquí incluyo a mis padres. Desde Staten Island en Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y bien interesante la noticia que compartimos con ustedes a continuación. Con la participación de directores cubanos, se celebra en Colombia el segundo Festival de Cine por la Democracia. La actividad se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en 10 universidades de Colombia.
La ONG Civil Rights Defenders es uno de los patrocinadores de este festival. Entre los participantes están Ricardo Figueredo, Carlos Lechuga, Miguel Coyula y José Luis Aparicio, así como María Matienzo y Marta María Ramírez.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz. Los congresistas de la oposición boliviana se retiraron de la Cámara momentos antes del inicio del discurso inaugural de Luis Arce, un desplante al nuevo presidente en rechazo a las recientes modificaciones de las normas legislativas.
Caracas, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer domingo que recuperaría de forma inmediata la embajada del país caribeño que usó por el enviado del presidente interino Juan Guaidó en Bolivia, José Kumar Hernández, a quien acusó de usurpar la sede diplomática.
Ciudad de Guatemala, unas 150 personas murieron o están desaparecidas en una aldea indígena del norte de ese país tras un deslave provocado por el devastador paso del ciclón ETA por Centroamérica, informó el gobierno de Guatemala.
Europa.
Berlín. La canciller alemana Angela Merkel apuntó este domingo que será preciso mantener algunas de las restricciones frente al COVID-19 hasta que entre el 60 y el 70% de la población esté inmunizada.
Roma, el gobierno italiano anunció oficialmente su nueva remesa de ayudas económicas a los negocios y a los trabajadores de todo el país tras el nuevo confinamiento decretado en otras cuatro regiones debido al aumento de contagios de coronavirus.
Ámsterdam, Holanda atraviesa una fuerte polémica luego de que dos chimpancés fueran muertos a tiros por las autoridades del zoológico de Amersfoort tras constatar la fuga de los primates del establecimiento.
Asia.
Minsk. La policía bielorrusa detuvo este sábado a docenas de médicos en una protesta no autorizada contra el dictador Alexander Lukashenko en Bielorrusia, según ha informado la Organización de Derechos Humanos Viasna.
Manila, al menos 3 personas murieron y otros 64 resultaron heridos por una pelea masiva desatada en el interior de una cárcel a las afueras de la capital de Filipinas, según un balance preliminar confirmado por las autoridades locales que investigan el motivo de este incidente.
Nueva Delhi, el Ministerio de Sanidad de India informó de 45.903 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, un balance en línea con las jornadas anteriores y que eleva por encima de 8.550.000 la cifra provisional de positivos desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.
Oriente Medio.
Bagdad. Más de 100.000 personas corren el riesgo de quedarse sin protección por el progresivo cierre de los campamentos de desplazados internos en Irak. Un limbo que tiene al Consejo Noruego de Refugiados extremadamente preocupado por llegar en plena pandemia de coronavirus y con el invierno a la vuelta de la esquina.
Kabul, al menos 4 personas murieron y otras 24 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán.
Abu Dhabi, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, publicó una serie de reformas legales de aplicación inmediata que, entre otras cuestiones, penaliza los denominados crímenes de honor, endurece las penas para cualquier tipo de agresión a mujeres, autoriza la convivencia entre personas no vinculadas por sangre ni casadas o el consumo de alcohol, eso sí, en privado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De abusos torturas y atropellos en las cárceles, conozco un poco. Estuve 22 años en las peores y más terribles prisiones políticas de toda la isla. La mayoría de ustedes que me escuchan no habían nacido todavía. Mi viaje por ese mundo alucinante de las aberraciones de los carceleros comunistas comenzó en el 1960 y duró hasta que fui liberado en el 1982. Hace ya muchísimos años, pero hoy, leyendo un artículo del valiente y admirado periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, publicado en Cubanet el día 2 de este mes de noviembre, compruebo una vez más que el trato cruel, inhumano y degradante sigue siendo una práctica habitual en las cárceles cubanas. Los abusos en la prisión provincial de Guantánamo continúan ejecutándose contra los reclusos, informó a Cubanet el pasado 29 de octubre el opositor pacífico Elvis Pérez González. La fuente de esta información es un preso de aquel lugar. Afirma que los opositores pacíficos continúan siendo el blanco preferido de la represión de las autoridades, aunque de esta no escapan tampoco los reclusos por delitos comunes. El pasado mes de agosto, Elvis fue amenazado por la seguridad del Estado por enviar denuncias al exterior y en esa ocasión estuvo privado de su teléfono más de un mes. Su situación se complicó cuando trató de sacar un documento enviado por otros reclusos a la Unión Patriótica de Cuba. Un chivato, el recluso Oveniel Brooks Fuentes, interceptó el documento y se lo entregó al mayor Rubén Fernández Elson. Elvis fue remitido a las celdas de castigo. Mañana les contaré de las palizas y torturas en esta prisión.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La tormenta tropical Eta se encuentra en el Golfo de México tras golpear a los Cayos de la Florida.
Eta abandonó a Cuba por la costa norte de Ciego de Ávila.
Ha ocurrido otro nuevo caso de violencia de género. Han asesinado en Santiago de Cuba dos mujeres en una parada de ómnibus.
El Comando Sur ayuda a víctimas del huracán Eta en Guatemala, Honduras y Panamá.
Joe Biden, el ganador proyectado para presidente de Estados Unidos, es felicitado por varios mandatarios, mientras la campaña del presidente Donald Trump presentará hoy lunes demandas en los tribunales.
Luis Arce juró como nuevo presidente de Bolivia y Evo Morales confirma que regresa este lunes al país.
La organización Human Rights Watch denuncia que en Bielorrusia persisten las masivas violaciones a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
7:01, muy buenos días. Le reiteramos a usted que nos está sintonizando desde las 6 de la mañana. Este es el gigante informativo de Radio Martí Noticias. Iniciamos a las 6. Hasta las 8 estaremos acompañándoles con la información actualizada de lo que sucede con ETA y, por supuesto, noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Aquí seguimos con usted. Este equipo del lunes 9 de noviembre del año 2020, integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Álvaro Alba y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02, vamos a hablar del tiempo. Y vamos a establecer rápidamente el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Persisten las lluvias aquí en el sur de la Florida, incluso hay amenaza de inundaciones. Pero vamos a conocer qué más nos llega desde el Centro Nacional de Huracanes. Lázaro, reitero los buenos días.
Buenos días, Ariane. Sí, vamos a hablar de esas lluvias, son muy interesantes. Con vientos de, ahora reiteramos la posición de ETA, Ariane, está a 70 kilómetros al norte-noroeste de Cayo Hueso y a unos 100 kilómetros al sur de Naples. Tiene viento de 100 kilómetros por hora, se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 992 milibares. Uh-huh. A partir de esta tarde, ETA debe inclinar su rumbo al oeste-suroeste, con una reducción en su velocidad de traslación para esta noche. Ariane, ahora vamos a hablar de las lluvias a las cuales tú te referiste aquí en el sur de la Florida. La cuestión es que hay un sistema de altas presiones que domina los estados de Virginia y Pensilvania y está creando condiciones del tiempo muy estables sobre toda la Nueva Inglaterra. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las lluvias? Bueno, pero este sistema está interactuando con la circulación de ETA sobre la zona de los Cayos. En consecuencia, ha surgido un fuerte gradiente de presiones sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, originando ese régimen de intensos chubascos y fuertes brisotes que han estado resultando muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones en nuestra área. Y persisten los chubascos, realmente los brisotes han sido muy fuertes. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Sigue el dominio de los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos que serán fuertes, principalmente en las provincias occidentales. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al noroeste, 20 a 35 kilómetros por hora en la región occidental, y del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Hay marejadas en la región norte occidental, con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero. Hay oleaje en el resto de la costa norte. Bueno, hasta aquí, Ariane, este breve análisis sobre la tormenta tropical ETA.
7:05. Vamos a noticias de Cuba. ¿Y qué nos cuentan desde Majagua?
Precisamente, Majagua fue el municipio avileño que registró mayores lluvias al paso de la tormenta tropical ETA. Los consejos populares, Guayacanes y Limones Palmero fueron los más afectados. El activista Osneris Carmenate, residente en la cabecera municipal, describió la situación tras el paso del temporal. Las lluvias más fuertes en Ciego de Ávila a causa de la tormenta tropical ocurrieron en los municipios Majagua, Venezuela y Florencia, según informó el periódico oficial El Invasor. En Venezuela, los niveles de precipitaciones más significativos ocurrieron en Júcaro, una zona costera cercana a Palo Alto, por donde ETA entró a Ciego de Ávila, y el Consejo Popular Marroquí en la municipalidad de Florencia.
Vamos ahora a hablar de las reacciones que nos llegan desde Cuba con respecto a la proyección de Joe Biden como próximo presidente de los Estados Unidos. Implica, según el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dos grandes retos para los luchadores por la democracia en Cuba.
Implica dos grandes retos para los cubanos que luchamos por la libertad y la democracia de Cuba. El primero, trabajar al máximo con republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado para seguir recabando apoyo, solidaridad para el pueblo de Cuba sufrido y explotado, para los luchadores por la libertad y para que eviten que se suspendan las medidas impuestas por el embargo estadounidense al régimen castrocomunista. También debemos argumentarle a la Casa Blanca que concesiones y políticas suaves de acercamiento hacia el régimen serían muy perjudiciales, no solamente para la causa por la libertad y la democracia de Cuba, sino también para la libertad en todo el continente, y que serían incluso peligrosas para los Estados Unidos, para su seguridad nacional, porque el régimen castrocomunista es un estrecho aliado de regímenes hostiles a Estados Unidos, como son Venezuela, Irán, China, Rusia, entre otros. El otro reto es que los cubanos, tanto los que luchamos en la isla como los que luchan en el exterior, debemos acabar de comprender de que si bien es cierto que cuanto más amigo de la causa sea el presidente de los Estados Unidos, mejor para nuestra lucha, no es el presidente de los Estados Unidos ni el presidente de ninguna nación quien va a resolver el problema de la libertad y la democracia de Cuba.
Bueno, y por otra parte, dos mujeres murieron este sábado en la Oriental Santiago de Cuba por disparos de un agresor identificado como familiar de una de las fallecidas, quien presuntamente las agredió en plena calle con un arma de fuego. Un suceso raro en la isla donde es ilegal portar armas.
El hecho tuvo lugar en una parada de autobús cuando el atacante se acercó a las víctimas y extrajo un arma de fuego disparándoles a ambas. Así informa una nota del Ministerio del Interior, el MININ.
Según el comunicado, una de las agredidas murió en el acto, mientras que la segunda lo hizo poco después de llegar al hospital.
El autor de los hechos se dio a la fuga, por lo que de inmediato se desplegó en todo el lugar un dispositivo policial y unos minutos más tarde fue detenido cuando ocupándosele el arma homicida, así aseguró el MININ.
En la breve nota se confirma la identidad del detenido y su grado de parentesco con las fallecidas. Un grupo ministerial multidisciplinario investiga los hechos, concluye el texto.
A las 7:09, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y el residente de la ciudad de Guantánamo, Henry Couto, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza el deterioro de la vida en el territorio oriental.
Para nadie es un secreto que Guantánamo es la provincia con más hambre, con más miseria, con menos desarrollo y con más problemas en todos los sectores, económico, social, cultural, político, transportista, en todos los sectores. Y las personas viven en condiciones totalmente sin las condiciones reales para la vida. En cualquier barrio tú te topas que hay una zanja, un charco, barrios que se hacen de la noche a la mañana, ¿entiendes? Y entonces no hay red hidráulica, que no controlan eso. Y entonces es una realidad. Guantánamo lleva años de años con el problema del dengue, de la fiebre hemorrágica, e incluso casos de que se dieron de Zika y eso. Y ellos ni hablan de eso, ni hacen absolutamente nada. Cuando se da un caso de un niño, quizás en un barrio, ellos vienen, fumigan y hacen como especie de una pantomima y un paripé en ese barrio, pero en realidad eso no lo resuelven ellos. Eso no lo van a resolver ni ahora ni nunca. La situación es, vuelvo y te repito, la situación es una situación delicada. Ahora están las condiciones creadas para la lluvia esta que están pasando, y esto consigo lleva la acumulación de agua. Estos barrios, como te expliqué, hay barrios que se arman de la noche a la mañana y las personas no tienen la condición y almacenan agua en cualquier cosa. Y entonces, al almacenarla en cualquier cosa y sin las condiciones para que haya higiene, es donde viene la proliferación de mosquitos y de las enfermedades que todo el mundo sabe que está sucediendo. Eso es una realidad. Eso no lo puede tapar el gobierno. Yo diría que Guantánamo, yo la calificaría en hambruna total. Todo el mundo sabe que en la calle Los Maceos, que es donde la calle más, o sea, la calle que en la actualidad es céntrica y es donde más se congregan las tiendas que distribuyen alimentos, cuando sacan, las personas duermen en las tiendas. En horario de la noche, cualquier guantanamero o cualquier persona puede ver, verlo y palparlo, las personas durmiendo en las tiendas, tienden una sábana y se acuestan frente a la tienda a dormir para esperar a ver qué se vende al otro día. En las redes sociales también se ve. Para nadie es un secreto que un pomo de champú en la ciudad de Guantánamo está contando 20 CUC. 20 CUC, estamos hablando de 500 pesos para un trabajador. Los pomos de crema también andan sobre los 14, 16 CUC. Eso está en Facebook, en Rebolico Guantánamo, cualquier persona puede buscar eso. No hay vianda en la ciudad de Guantánamo. No existe la vianda. Un cambute hoy está contando, según las personas que venden en la calle, que se arriesgan porque eso es ilegal, 3 pesos. 3 pesos un cambute. Vamos a estar claro, un cambute es un plátano burro para los oyentes que escuchan esto. La libra de arroz está en el sur, en la calle 7 Sur, muy famosa, en 25 y 30 pesos y no aparece. Te voy a poner un ejemplo. Yo mismo tuve 3 días de finales de mes comiendo harina de maíz. Yo soy la prueba viviente de lo que se está viviendo en la ciudad de Guantánamo.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vamos ahora mismo en un contacto en vivo y en directo con nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, porque sí tenemos una comunicación que nos ha llegado de último minuto de la organización Cuban Prisoners Defender. Michel, muy buenos días. Cuéntanos de qué trata.
Buenos días, Ariana. Buenos días para ti, para todos los oyentes del noticiero de Radio Martí. En estos momentos, en la corresponsalía de Radio Televisión Martí en Madrid, estamos trabajando en la nota que acaba de dar a conocer Cuban Prisoners Defenders, en lo referente a la condena que ha hecho el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas sobre la situación de la detención arbitraria de José Daniel Ferrer, el líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, y todos los artículos que violó el gobierno de Cuba durante esa detención. Podemos adelantar que el grupo de trabajo de detención arbitraria de Naciones Unidas exige la plena liberación de José Daniel Ferrer, que se le indemnice y que se restituyan todos los derechos. Hay que recordar que Ferrer está ahora mismo en prisión domiciliaria, lo cual quiere decir que todavía sigue estando privado de sus derechos. También el grupo de trabajo de Naciones Unidas señala la violación de 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los que incurrió el gobierno cubano con esta detención. Vamos a estar ampliando esta noticia en los próximos espacios informativos de Radio Martí.
Claro que sí, estaremos pendientes. Michel Suárez desde España, muchísimas gracias por este contacto con el informativo de las mañanas de Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:14, vamos con noticias de Venezuela.
Efectivamente, Venezuela aspira a una agenda única de apoyo de los Estados Unidos con la administración que asuma el mes de enero en Washington. Adriana Núñez Rabascal informa desde Caracas.
Estados Unidos fue y seguirá siendo el gran articulador del apoyo internacional hacia el gobierno interino de Venezuela liderado por Juan Guaidó, en opinión de analistas, quienes además coinciden en que el gran reto para el próximo periodo presidencial será conseguir una estrategia única de los organismos multilaterales.
Sería sumamente importante lograr lo que en algún momento se inició, una estrategia internacional identificada con los mismos principios. Es decir, no puede ser que la Unión Europea vaya por un lado, que la OEA vaya por un lado, que el Grupo de Lima vaya por otro lado.
En la medida que haya actores y cada uno tenga una política o una estrategia de acercarse al problema venezolano, eso solo favorece al régimen, porque puede jugar a la división, puede jugar a agendas ocultas.
Ambos expertos consideran que es necesario que las sanciones a funcionarios oficialistas y a sus aliados que cometan atropellos contra los ciudadanos venezolanos continúen en la agenda de la Casa Blanca durante el periodo constitucional 2021-2025.
Depende del comportamiento de la administración de Maduro. Si Maduro va a continuar en esa bola de nieve de destrucción, de violación de las normas internacionales, no solamente el apoyo se dará en los Estados Unidos, sino en América Latina, en Europa, y ahora estamos viendo, por ejemplo, en las decisiones de algunos países como Corea del Sur.
Son el instrumento privilegiado por el Departamento de Estado, y creo que eso se debe mantener por largo tiempo aquí en Venezuela, la política de sanciones.
Pero no solo eso. El internacionalista Luis Angarita apunta que para el próximo año se mantendrá la protección de activos de Venezuela en el exterior como CITGO.
Sin embargo, ambos analistas advierten que nada de esto será suficiente para enfrentar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro si desde Venezuela no hay coordinación y unidad entre los diferentes factores de oposición. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Continuamos hablando de los venezolanos. En este momento, a pesar de las dificultades de inmigración y una larga travesía, continúan llegando a Chile. Más detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
La crisis migratoria en el norte de Chile se cobró esta semana su primer víctima mortal. Yuseli Inestrosa, venezolana, cruzaba ilegalmente la frontera desde Bolivia para reunirse con sus hijos. La caminata y la falta de oxígeno por la altura acabaron con su vida.
Entiendo que nosotros como venezolanos estamos violentando unas reglas, pero somos humanos. El trato ha sido muy malo. Aun cuando pasó todo lo sucedido, no, ni siquiera se sensibilizaron para prestarme el teléfono.
Este es el resultado de la falta de atención o carencia de trabajo coordinado de la Cancillería chilena y las Cancillerías de Perú y Bolivia para mitigar o controlar el fenómeno migratorio que está viviendo muchos países de Latinoamérica en estos momentos.
Sucedió en la frontera de Colchane, a 3.700 metros de altura. Por allí pasan a diario cientos de inmigrantes que intentan pisar suelo chileno y encontrar mejores oportunidades.
Caminamos un grupo y caminamos 20 kilómetros.
El próspero Chile es un destino deseado para numerosos venezolanos que huyen de la crisis económica y política que arrastra su país.
Las personas nos dijeron, mira, allá está el refugio, camina hasta allá, allá te pueden ayudar, te pueden llegar a más lejos donde quieres llegar, y gracias a Dios aquí estoy.
Yuselin Estroza dejó Maracaibo para cumplir su sueño chileno. Naciones Unidas estima que, como ella, 4 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años.
A las 7:18, vamos a continuar con otras informaciones. Hablemos de noticias del continente americano.
La tormenta tropical Eta tocó tierra en los Cayos de Florida en la noche de este domingo, trayendo consigo fuertes lluvias y fuertes vientos después de golpear a Cuba y antes de tener un camino mortal a través de América Central y el sur de México.
La tormenta tocó tierra a las 11 de la noche en Lawer, en el Cayo Matecumbe y un poco más al norte de Cayo Hueso. Así indicaba el informe del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, añadiendo que la fuerte tormenta tropical estaba soplando con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, o sea, unos 100 kilómetros por hora.
Cuando la tormenta tocó tierra en la punta del estado de la Florida, se había debilitado y el Centro Nacional de Huracanes redujo sus anteriores advertencias.
Aquí en el condado Miami-Dade se está tomando medidas de precaución y seguridad ante el paso de la tormenta tropical Eta, que tocó tierra anoche en los Cayos de la Florida, pues ha traído aún más lluvia hoy lunes a las calles que ya están inundadas.
El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, dijo estar en contacto frecuente con los responsables de gestión de aguas para monitorear el difícil drenaje de las inundaciones que vararon vehículos, cubrieron algunas intersecciones e incluso invadieron algunas casas.
Las playas, escuelas y centros de pruebas de coronavirus y el transporte público y las escuelas no funcionan hoy lunes. En algunas zonas no se está drenando el agua tan rápido como está cayendo, así lo advirtió el comisario de Miami-Dade, José Pepe Díaz.
Y por otra parte, mandatarios saludan a Joe Biden por los resultados en las elecciones estadounidenses. La agencia francesa de prensa ofrece el siguiente reportaje al respecto.
Líderes mundiales comenzaron a respaldar el sábado a Joe Biden tras resultar electo presidente de Estados Unidos en fórmula con Kamala Harris como próxima vicepresidenta, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El expresidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, los felicitó por su histórica y decisiva victoria. En un comunicado destacó el inédito ambiente electoral en el país y la participación masiva de la población. Reconoció también que Biden, de 77 años, enfrentará una serie de desafíos extraordinarios. Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ensalzó la relación bilateral y se dijo ansioso por comenzar a trabajar juntos. En América Latina, el presidente argentino Alberto Fernández felicitó a la pareja presidencial demócrata y destacó la alta participación electoral y a Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta del país. Por Europa, el presidente francés Emmanuel Macron llamó a Biden y Harris a trabajar juntos y aseguró que hay mucho por hacer para superar los retos actuales. El primer ministro británico Boris Johnson también se sumó a las felicitaciones. Calificó la elección de Biden y Harris como un logro histórico y destacó que con Estados Unidos como su aliado más importante, espera trabajar en conjunto con prioridades compartidas como el cambio climático, el comercio y la seguridad. En la misma línea, el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte felicitó al pueblo estadounidense y a sus instituciones por su prueba excepcional de vitalidad democrática. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel les deseó suerte y éxito en un mensaje a través de su portavoz e insistió en una relación transatlántica que calificó de irreemplazable. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, también aseguró que su país está preparado para cooperar y hacer frente a los grandes retos globales. En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo estar impaciente de trabajar con Biden, un firme partidario de la Alianza Atlántica.
Y el presidente Donald Trump regresó ayer a su club de golf privado de Sterling en Virginia sin reconocer su derrota en las elecciones. El sábado el presidente dijo que hubo fraude en la votación y que presentará demandas en los tribunales.
Ayer domingo Trump no escribió mucho en Twitter, pero citó a dos periodistas de la cadena de Fox que alegan irregularidades en las elecciones. Entre tanto, una de las asesoras de Joe Biden, Simone Sanders, Ha dicho que varios republicanos del Congreso se han puesto en contacto con el presidente electo, pero que nadie del círculo cercano de Trump.
Uno de los pocos republicanos que sí salió a felicitar a Biden fue el senador Mitt Romney, quien mostró su disposición a trabajar con el presidente electo.
Entre tanto, Mitch McConnell, el líder de la mayoría conservadora en el Senado, ha evitado comentar por el momento la victoria de Biden.
Por su parte, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, insistió en que todos los votos legales deben ser contados, todos los escrutinios completados y todas las objeciones legales escuchadas.
Y la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, pidió ayer domingo que se cuente cada voto legal y llamó a proteger la democracia del país con total transparencia.
El pueblo estadounidense merece elecciones justas, subrayó Melania Trump en reacción a los resultados que han dado la victoria a Joe Biden.
Trump ha denunciado un fraude en algunos centros de tabulación y destacó que su campaña tuvo que recurrir a la justicia para que observadores republicanos pudieran estar presentes en el conteo de los votos en Pensilvania.
Y por otra parte, el presidente de México esperará la resolución de asuntos legales para pronunciarse sobre las elecciones de los Estados Unidos. El informe lo presenta la agencia France Press.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el sábado que esperará que termine el proceso electoral en Estados Unidos antes de felicitar a uno u otro candidato.
Vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes.
Su declaración tuvo lugar horas después de que medios estadounidenses dieran por ganador al candidato demócrata Joe Biden, mientras Donald Trump, que aspiraba a la reelección, se negó a conceder la victoria.
Tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos.
El mandatario explicó que en 2006, en las elecciones que le dieron el triunfo al expresidente Felipe Calderón, varios presidentes felicitaron a su entonces rival, cuando todavía no había un cómputo legal.
Nos vamos ahora hasta Bolivia. Luis Alberto Arce juró como presidente de ese país por los próximos 5 años en una solemne sesión de la Asamblea Legislativa. El vicepresidente David Choquehuanca le tomó el juramento de rigor.
Sí, juro.
Luis Arce ya es el nuevo presidente de Bolivia. El economista de izquierda, delfín del exmandatario Evo Morales, asumió el cargo el domingo, tras ganar las elecciones el mes pasado con un contundente 55% de los votos. El vicepresidente aymara David Choquehuanca, investido previamente en el cargo, fue el encargado de tomar juramento al nuevo mandatario, ante la presencia de invitados especiales como el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Colombia y Paraguay. La asunción de Arce marca el retorno al poder del movimiento al socialismo, tras la renuncia de Morales en junio de 2019, en medio de una fuerte convulsión social.
Por su parte, el expresidente Evo Morales ha confirmado que hoy regresa a Bolivia. Así que otra información que estaremos actualizándoles en próximos espacios. 7:26, tiempo de noticias internacionales.
La organización Human Rights Watch denunció la represión sistemática contra la población de Bielorrusia. Esta organización civilista declaró que un nuevo informe de expertos ha llegado a la conclusión de que en Bielorrusia todavía existen masivas violaciones a los derechos humanos.
El informe de 58 páginas, preparado por un experto independiente bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OCSE, dice que el gobierno de Bielorrusia debería cancelar los resultados de las elecciones del 9 de agosto.
Entre tanto, ayer el gobierno bielorruso arrestó a cientos de personas que participaron en la ciudad de Minsk en una actividad denominada la Marcha de la Democracia.
Hablemos del coronavirus en Europa, este rebrote que afecta prácticamente a todos los países. El estrés asociado a esta pandemia del COVID-19 está duplicando los casos de bruxismo en España. Vamos con este informe y los detalles de qué es el bruxismo con la agencia Reuters.
Verónica acude al dentista porque ya no puede soportar el dolor.
Ese dolor de mandíbula, pues luego te afecta la cabeza, los oídos, o sea, es que desde que estamos con el tema este, la mandíbula por la noche sí que la tenso muchísimo.
El estrés asociado a la pandemia ha duplicado en España los casos de bruxismo en consulta.
El apretamiento que hace que la mandíbula genere mucha presión.
Y los dientes se desgastan y pueden llegar a romperse.
Una posible fisura dental, una fractura de raíz.
Muchos pacientes sufren además cefaleas e intensos dolores cervicales. El uso de una férula diseñada a medida alivia los síntomas.
La férula se puede poner por la noche haciendo la siesta, pero durante el día le aconsejamos que lo tome con calma, porque durante el día, sin querer muchas veces, pues están apretando igualmente.
El teletrabajo permite que algunas personas la utilicen durante los picos de estrés, pero es fundamental controlar los nervios para conseguir un descanso más saludable.
Y en Dinamarca, la detección de una mutación del coronavirus ha alertado al gobierno y los expertos del país, pues podría suponer un gran revés para las vacunas que se están desarrollando y podría modificar su agresividad y transmisión.
El Centro Danés de Referencia para Enfermedades Infecciosas, el Instituto Sten Serum y la Organización Mundial de la Salud indicaron que aún es demasiado pronto para comprender lo que supone esta variante del SARS-CoV-2, pero el Ejecutivo Danés ha tomado rápidamente medidas por prevención.
Entre las decisiones está el sacrificio de todos los bisones en cautividad, pues estos animales están ligados a las mutaciones, y el cierre perimetral durante 4 semanas de los 7 municipios con más casos, donde se encuentran muchos centros de cría de estos animales.
El ministro danés de Exteriores, Jeppe Kofod, aseguró en una rueda de prensa junto a expertos convocada para los medios internacionales que el objetivo de Copenhague con estas medidas es adelantarse a los acontecimientos, sobre todo ante el riesgo que supone un virus mutado.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días. Iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 de lunes a viernes estamos aquí con usted para acompañarlos en todo este acontecer noticioso. Hoy es lunes, se inicia la semana laboral, es 9 de noviembre del año 2020. Y además un lunes peculiar porque estamos pendientes de la evolución de ETA. Ya ha dejado inundaciones a su paso por Cuba, también lugares que han tenido afectaciones referente a la luz eléctrica, pero puede provocar inundaciones en el occidente del país. Así que más adelante tendremos el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. De momento continuamos aquí con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona. En la sala de redacción hoy se encuentra Álvaro Alba, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:31 y ya nos vamos a conocer qué pasa con ETA, con Lázaro Domínguez. Pendientes de la evolución de ETA, de esta tormenta tropical, de lo que pueda suceder, una temporada de huracanes bien intensa, y sí tenemos aviso de inundaciones aquí en el sur de la Florida. Pero vamos con los detalles. Lázaro, adelante.
Bueno, Ariane, tengo para ti la última posición de la tormenta tropical ETA. Uh-huh. Estaba en los 25.2 grados latitud norte, 25.2. ahora es 25.0, o sea que ha bajado 2 décimas de grado. Ajá. Una décima de grado son 8 kilómetros.
Sí.
Así que ha bajado 16 kilómetros en latitud, o sea que está bajando un poquito. Y de los 82.0 que tenía en longitud oeste, 82.0, ahora es 82.9. Uh-huh. Es decir, se ha movido más al oeste, pero bajando en latitud. De manera que se está moviendo al oeste-suroeste a 20 kilómetros por hora. Ahora, ETA se halla a 90 kilómetros al oeste-noroeste de Dry Tortuga. Y a 125 kilómetros al oeste-noroeste de Cayo Hueso. Los vientos de ETA son de 100 kilómetros por hora, es decir, mantienen su fuerza, y la presión es de 992 milibares. Esta es la presión de las 4 de la madrugada, de manera que no ha ganado en intensidad todavía. En consecuencia, el gobierno de las, como se sigue moviendo al oeste y se aleja de los Cayos, el gobierno de las Bahamas, que está al este de la Florida, ha descontinuado los avisos de tormenta tropical. ETA debe ganar en fuerza y organización, de todos modos, a partir de mañana martes, y debe convertirse en un huracán sobre el sudeste del Golfo de México, después de haberse alejado del sur de la Florida y la zona de los Cayos. Las condiciones del tiempo deben ir mejorando a medida que ETA se aleja sobre las aguas del Golfo. Sin embargo, será conveniente considerar el efecto de fuertes marejadas en la costa norte de las provincias occidentales cubanas. De manera que en el pronóstico para Cuba sigue el dominio de los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos que serán fuertes, principalmente en las provincias occidentales, donde las máximas se quedan entre los 27 y los 30 grados. Los vientos del norte al noroeste con fuerza 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte, y del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Hay marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental, con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero. Hay oleaje en el resto de la costa norte y en el sur occidental. Se mantiene el poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el análisis de ETA.
7:35. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Macagua fue el municipio avileño que registró mayores lluvias al paso de la tormenta tropical ETA. Los consejos populares Guayacanes y Limones Palmero fueron los más afectados. El activista Osneris Carmenate, residente en la cabecera municipal, describió la situación tras el paso del temporal.
El poblado de Guayacanes, por ejemplo, que queda un poco más arriba de la periferia de Macagua, buscando ya hacia el mismo Ciudad de Ávila, parece que se tragaron un poco los ríos y se comunicaron dos ríos, el río de los y el río de Guayacanes, y hay personas inclusive en los techos de la casa. El agua está metida dentro de las casas. Hay una finca llamada Dicen del Can, que ahí ya por los animales como conejos, gallinas, se perdió todo. Eso queda en la periferia del poblado de Guayacanes. Te puedo decir que en Don Palmero, que queda del municipio de Agua, a unos 29 kilómetros más o menos, el núcleo poblado también está incomunicado. El poblado de Limones Palmero queda a 29 kilómetros del suroeste del municipio de Agua. En Agua no se ha tenido años así.
Las lluvias más fuertes en Ciego de Ávila a causa de la tormenta tropical ocurrieron en los municipios Majagua, Venezuela y Florencia, según informó el periódico oficial El Invasor. En Venezuela, los niveles de precipitaciones más significativos ocurrieron en Júcaro, una zona costera cercana a Palo Alto, por donde ETA entró a Ciego de Ávila, y el Consejo Popular Marroquí en la municipalidad de Florencia.
Nos vamos a otras informaciones. Las opiniones sobre el resultado de las elecciones en los Estados Unidos están divididas como nunca antes. Así lo afirmó Fernando Palacios, el director del Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo, con sede en la capital cubana.
Las recientes elecciones que han concluido en Estados Unidos, no solamente ha causado impacto dentro de ese país, sino también en el mundo, y Cuba no está exenta de eso. Las opiniones aquí dentro de Cuba están divididas, pero un número mayoritario visual siempre estuvo apostando por que Trump ganara las elecciones, porque considerarían de que era el presidente que pudiera haber creado las bases para que Cuba avanzara hacia una democracia. De todas maneras, el otro grupo que quería que Biden saliera presidente eran aquellos que siempre estuvieron de acuerdo con la flexibilización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, principalmente aquellos que se vieron favorecidos con las visas de 5 años y las remesas familiares. Pero lo que sí es una realidad que ha impactado las elecciones de Estados Unidos en Cuba, y que no fueron pocos los que se encuentran hoy por hoy decepcionados, porque realmente Trump no pudo ser el presidente reelegido.
¿Y cómo sería el accionar de un influencer cubano en un futuro proceso de elecciones libres y democráticas en Cuba? Interesante la pregunta. Bueno, la respuesta la tiene Ileana Hernández.
Me sentiría totalmente libre, sin temor a salir a las calles y ser detenida. Estaría observando todas las campañas. Yo creo que estaría haciendo realmente periodismo de verdad, preguntando a la gente en la calle sin temor sobre la campaña, sobre qué piensa, por quién va a votar. Me gustaría vivirlo y me gustaría ver la cara del cubano que por fin va a poder ser libre y poder decir quién quiere que lo represente en la Asamblea Nacional. Ojalá y ese día llegue pronto, y ojalá no tengamos que estar viviendo las elecciones en otros países como ahora, la de Estados Unidos, que parece que estamos nosotros aquí en Cuba como si tuviéramos un candidato y sin poder votar por ninguno de los candidatos porque no es nuestro país. Yo creo que sería como una gran fiesta. La ilusión del pueblo cubano es poder votar por un presidente, ver las campañas políticas, vivirlas en su realidad, en su vida cotidiana. Hay personas que no saben lo que es votar, no saben lo que es una campaña política, no lo han vivido. Sería algo de la ficción a la realidad.
Pero los principales grupos de exiliados cubanos que están en España ven con recelo la victoria de Joe Biden aquí en los Estados Unidos. Esa proyección, el reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Entre ellos aparece el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, cuyo director, Alejandro González Raga, espera que continúe el tradicional respaldo de Estados Unidos a la causa de la democracia en la isla.
Lo que esperamos es el respaldo tradicional que han mantenido las distintas administraciones norteamericanas con la democratización de Cuba y con el respeto por los derechos humanos.
Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba, recordó al presidente electo la realidad de las mujeres opositoras en la isla y el peligro del apaciguamiento.
Opositoras pacíficas en Cuba son violentadas, reprimidas. Por eso le invitamos a no rebajar la presión sobre el gobierno cubano y tener en cuenta que la relajación y la lasitud, muchas veces con la mejor voluntad, nos hace cómplices de acciones y comportamientos reprobables.
Otros grupos de exiliados cubanos en España también se pronunciaron sobre el resultado electoral en Estados Unidos. Para Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, la victoria de Biden es una especie de trago amargo.
Nos llega como un trago amargo. Podría retomar en cualquier momento la política anterior. La única manera posible para nosotros sería que se sigan ejerciendo medidas de presión contra el régimen.
Mientras tanto, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, destacó los valores democráticos del pueblo norteamericano, pero evitó felicitar a Biden en este momento.
Una vez que se produzcan los correspondientes recursos y los resultados de las acciones judiciales, tomaremos la oportuna decisión de felicitar al presidente que salga finalmente de este proceso electoral.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, periodistas cubanas denuncian ciberacoso de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Tres periodistas independientes cubanas denunciaron que han sido víctimas del acoso cibernético en el ejercicio de su profesión.
Acoso de perfiles falsos o blog de la seguridad del Estado que sacan difamaciones, fotos mías robadas del ordenador que se llevaron de mi casa en el allanamiento, intentando desacreditarme.
Ileana Hernández, reportera del medio Cibercuba.
Me han amenazado de muerte. La persona dijo que iba a amanecer un día con hormigas migas en la boca en un basurero.
El ciberacoso usa la tecnología para amenazar, desacreditar o intimidar a otra persona.
Me enviaron la seguridad del Estado a un periodista independiente de la Isla de la Juventud a atacarme. Sacó una foto en su perfil de Facebook, mía y de Ángel, a mi pareja, en la que yo estaba sentada arriba de él, que la había tomado la seguridad del Estado de un primer teléfono que me quitaron en el mes de marzo. Y entonces esta persona empieza a hacer comentarios de que yo había venido a La Habana a jinetear, a prostituirme.
Agregó la periodista de Cubanet, Camila Costa. Por su parte, la periodista del mismo medio, María Matienzo, considera que la violencia cibernética puede ocasionar serios trastornos al que la sufre.
Un cubano dice que residente en Portugal un día me dijo que me iba a coger en la calle. Ni siquiera le pregunté qué era lo que me iba a hacer en la calle porque inmediatamente lo bloqueé.
Las comunicadoras coinciden en que en la mayoría de los casos el hostigamiento en Internet contra ellas, traducido en insultos o menosprecio laboral, amenazas de muerte, persecución online o suplantación de identidad, vienen de parte de la seguridad del Estado cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por su parte, activistas de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión enviaron recientemente una carta abierta a la Federación de Mujeres Cubanas con el propósito de colaborar con una propuesta de programa oficial para el adelanto de la mujer en la isla. En una conversación con Radio Martí, la activista Marta Adela Tamayo, promotora de la Red Femenina, expresó que, aunque no se obtenga una respuesta desde el oficialismo a la misiva, nada cambiará el curso de su lucha concentrada en lograr una ley de género en Cuba.
Después redactamos una carta donde nosotras le decimos a la Federación de Mujeres Cubanas que nuestra campaña de Unidas por Nuestros Derechos, la cual inició el 20 de septiembre del 2019, tiene peticiones básicas fundamentales con las acciones que se vienen desarrollando dentro de la sociedad civil para parar lo que es la violencia de género o la violencia machista. También en la carta hacemos alusión y hablamos sobre toda la violencia política de la cual hemos sido víctimas las mujeres activistas defensoras de derechos humanos, hasta aquella mujer ama de casa que como actor independiente quiere aportar su grano de arena para el cambio del país, ¿no? Respuesta que podemos esperar de la Federación de Mujeres Cubanas, bueno, eso realmente un enigma total, porque hace un año, como bien explicaba sobre la campaña, nosotras enviamos carta a la propia Amarely Bouwé y las respuestas que se nos dieron fue represión, hostigamiento, hostilidad por parte de ellos hacia nosotros y querer invisibilizar nuestro trabajo. Seguiremos hasta lograr una ley de género en Cuba, hasta lograr que se tipifique la violencia de género como un crimen dentro del Código Penal cubano. Esa es nuestra labor.
Y noticia interesante la siguiente. Con la participación de directores cubanos, se celebra en Colombia el segundo Festival de Cine por la Democracia. La actividad se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en 10 universidades en Colombia.
La ONG Civil Rights Defenders es uno de los patrocinadores de este festival. Entre los participantes están Ricardo Figueredo, Carlos Lechuga, Miguel Coyula y José Luis Aparicio. También están las periodistas independientes María Matienzo y Marta María Ramírez.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 7:46 vamos con otras informaciones aquí en este noticiero.
Guatemala, Honduras y Panamá han declarado una emergencia nacional debido a la tormenta ETA y solicitado asistencia a Estados Unidos. El Comando Sur o Southcom ha respondido. La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo envió 14 militares y helicópteros Black Hawk y Chinook para ayudar al gobierno de Guatemala con operaciones de rescate aéreo.
Elementos de la Fuerza de Tarea se han presentado en San Pedro Sula, en Honduras, para coordinar esfuerzos de apoyo. Otros 42 miembros de la Fuerza llegaron a David, en Panamá, en el Centro de Operaciones de Emergencia, donde participaron en el rescate de decenas de personas.
Y el señor Evo Morales confirma que regresará a Bolivia el día lunes. El informe lo presenta la agencia AFP.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que se exilió en Argentina, afirmó el sábado que regresará a su país el lunes, un día después de la toma de mando de su delfín Luis Arce. Morales emprenderá un recorrido de 1.100 kilómetros desde la localidad fronteriza de Villazón hasta el trópico de Cochabamba.
Pasado mañana, en la mañana a las 10:11 estoy cruzando la frontera, espero que no haya problemas políticos y de verdad el desprendimiento del hermano Alberto Fernández, justamente por la cuestión de seguridad.
Morales agradeció al presidente argentino Alberto Fernández que lo acompañará en el cruce de la frontera por una cuestión de seguridad. El exmandatario de 61 años tenía orden de detención preventiva en Bolivia por acusaciones de terrorismo, que él atribuye a una guerra sucia, pero hace unos días fue anulada por la justicia. Fernández es invitado a la investidura de Arce el domingo y espera el lunes estar en La Quiaca con Morales. El expresidente socialista se desplazará por tierra hasta la localidad de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, a donde piensa llegar el 11 de noviembre para establecerse. Morales comenzó su actividad como sindicalista y activista cocalero en esa región en la década de 1980 y se refugió ahí hace un año, en medio de protestas y disturbios por denuncias de fraude en su cuarta reelección consecutiva. Luego renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. El exmandatario todavía no sabe si seguirá al frente de los movimientos sociales.
Y nos vamos a Uruguay. Ese país llegó este domingo a un nuevo récord diario de positivos de COVID-19 con 73 contagios.
Así lo detalló el Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay en su reporte diario.
Actualmente hay 509 casos activos, de los cuales 8 se encuentran en cuidados intensivos.
Por su parte, Brasil registró 128 muertes por la pandemia de coronavirus. Eso ocurrió en las últimas 24 horas.
Más de 162.000 personas han muerto en Brasil por la enfermedad y los casos llegaron a 5.6 millones. Brasil, India y Estados Unidos son los países con más casos.
Nos vamos con otra información. El dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, inauguró el sábado la central eléctrica nuclear de Ostrovets, la primera del país pese a las protestas de los estados bálticos que la consideran una amenaza a su seguridad por su cercanía.
Lukashenko subrayó que se trata de un momento histórico. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, declaró que su país nunca se resignará a la amenaza que representa la central de Ostrovets.
Según Lituania, dicha planta ha sido construida sin cumplir las normas internacionales en materia de energía nuclear.
El Parlamento lituano declaró la central nuclear bielorrusa amenaza a la seguridad nacional y aprobó una ley que prohíbe tanto la importación como el tránsito por las redes del país de la energía eléctrica generada en Ostrovets.
Por su parte, el gobierno de Letonia introdujo una modificación a las normas del comercio que apunta a impedir que la electricidad producida en la central nuclear bielorrusa acceda al mercado letón. Un procedimiento similar ha sido adoptado por Estonia.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pueblo de los Estados Unidos de América ha manifestado claramente su voluntad política y ha decidido instalar un nuevo presidente de esta república en la Casa Blanca. Como obra humana que es, la democracia estadounidense tiene sus imperfecciones, algunas de las cuales han salido a relucir en este proceso. Sin embargo, si algo resulta evidente al finalizar el mismo, es el respeto a la decisión mayoritaria del pueblo y la sujeción de todos al imperio de la ley. En los momentos en que escribo este comentario, el candidato opositor Joe Biden acumula 4.263.220 votos más que el candidato del gobierno y actual presidente Donald Trump, lo cual, de acuerdo con el sistema electoral vigente, le da al señor Biden 65 votos electorales o votos estatales más que los que éste necesita, lo cual hace imposible un resurgimiento del presidente Trump en las urnas de acuerdo a los votos que aún no han sido contados. Piensa tú en este proceso y situémonos en Cuba. ¿Te imaginas a un candidato de la oposición derrotando en elecciones libres a Raúl Castro o a Miguel Díaz-Canel? ¿Te imaginas a periodistas de todas las vertientes ideológicas pronosticando primero y analizando después el resultado de los comicios? ¿Te imaginas manifestaciones populares en las calles, los partidarios de la oposición en una acera y los partidarios del gobierno en la acera contraria, sin muertos, sin heridos, sin arrestos, sin que se le coarte a nadie la libertad de expresión? El actual presidente Donald Trump ha presentado recursos ante diferentes tribunales tratando de detener el proceso y acusando de fraudes y errores en los resultados ya anunciados. Oye bien, hasta ahora todos los jueces involucrados han rechazado las demandas de Trump. ¿Te imaginas tú a un tribunal cubano rechazando una petición de los que mandan en el país? Estos detalles que te he mencionado es lo que hace grande a la democracia estadounidense y en ello reside la grandeza de este país. Compara, pues, y verás la diferencia.
Y por supuesto que el mundo del entretenimiento tiene sus noticias. Escúchese esta: la película de aventuras Muerte en el Nilo, se ha eliminado del calendario de películas navideñas. Wonder Woman 1984 es el único éxito de taquilla para estrenarse en diciembre 25 de este año. El cantante Elton John está presentando poco a poco su disco Jewel Box. De esto y mucho más en el segmento de entretenimiento a cargo de Alejandro Escalón.
La película de aventuras Muerte en el Nilo se eliminó del calendario de películas navideñas. Walt Disney dijo que el lanzamiento de la aventura de misterio basada en una novela de Agatha Christie y con un elenco que incluye a Gal Gadot y Kenneth Branagh se retrasó de manera indefinida. Death on the Nile iba a estrenarse en América del Norte el 18 de diciembre. Wonder Woman 1984 de Warner Brothers es ahora el último éxito de taquilla potencial de Hollywood que aún está en el calendario para este año con fecha de estreno diciembre 25. Hollywood postergó varias películas para 2021, incluyendo la nueva cinta de James Bond, No Time to Die, y el filme de acción Black Widow. La medida se produce cuando varios países europeos, como el Reino Unido, Italia y Francia, volvieron a implementar cuarentenas para combatir un aumento en los casos de coronavirus. Elton John a cuentagotas está dando a conocer las canciones de su Jewel Box. Esta vez se trata de un tema grabado en 1968, Watching the Planes Go By, uno de los primeros temas escritos por Elton y Bernie Taupin. El tema habla sobre el dolor de una relación de pareja a larga distancia, años antes de que los viajes al exterior y las comunicaciones internacionales fueran algo común. Y el 9 de noviembre de 1969, Simon y Garfunkel graban Puente sobre Aguas Turbulentas, Bridge Over Troubled Water, ganó 5 premios Grammy, incluyendo Disco del Año y Canción del Año. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las Las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La tormenta tropical ETA se encuentra en el Golfo de México tras golpear a los Cayos de la Florida.
ETA abandonó a Cuba por la costa norte de Ciego de Ávila.
Ocurrió otro nuevo caso de violencia de género. Asesinan en Santiago de Cuba dos mujeres en una parada de ómnibus.
El Comando Sur ayuda a víctimas del huracán ETA en Guatemala, Honduras y Panamá.
Joe Biden, el ganador proyectado para presidente de los Estados Unidos, es felicitado por varios mandatarios, mientras la campaña del presidente Donald Trump presenta hoy lunes demandas en los tribunales.
Luis Arce juró como nuevo presidente de Bolivia y Evo Morales confirma que regresa este lunes al país.
La organización Human Rights Watch denuncia que en Bielorrusia persisten las masivas violaciones a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Desde las 6 hasta ahora, prácticamente las 8, hemos estado acompañándoles con todo el acontecer noticioso de Cuba y del resto del mundo, por supuesto, con la actualización de ETA. Nosotros nos despedimos. El equipo ha estado integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, como siempre, Exilda Arjona. Hoy en la sala de redacción ha estado Álvaro Alba y aquí en los micrófonos.
Ella es Arianes González.
Y él es Paul Espiro. Usted no pierda la sintonía para que se mantenga bien informado. Ya están aquí estos muchachones de Levántate Cuba, Exilda Arjona, Alberto Müller y Alejandro Sayas Bazán. Gracias por su sintonía. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los que escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.